Agustín, ¿cómo estás? Gracias por tomar la llamada.
Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes a Jesús también. Pues sí, dio un corte hace un par de horas el gobierno que refería aproximadamente una superficie de 800 hectáreas afectadas en la zona que está entre Pinar de la Venta y la Venta del Astillero, que es donde brotó ayer a las 4:30 de la tarde aproximadamente el incendio forestal que está afectando en estos momentos a esta área natural protegida. Bueno, todavía ya es una superficie grande, por supuesto. La primavera desde el año 2012 no había padecido, no había enfrentado este tipo de deflagraciones sobre extensiones tan altas. Sin embargo, todavía está dentro de límites controlables. Aparentemente la estrategia ha cambiado y es un apunte que puede valer la pena. Parece que la lección de 2012, que tú recordarás, el incendio se fue sobre 8,000 hectáreas, fue una nota nacional, vino el presidente de la República, vinieron secretarios. En ese momento hubo varios focos de incendio, porque además la parte final de abril y el principio de mayo suelen ser prácticamente el pico de la estadística de incendios a nivel nacional, y estamos hablando de ecosistemas que están muy secos en ese momento. Cualquier bachicha de cigarro, cualquier fogata o cualquier intencionalidad, pues tiene su mejor respuesta, justamente porque el sistema físico está presto a responder con facilidad al fuego. Lo que sucedió en ese entonces y un poquito más atrás, en 2005, fue que aparentemente hubo varios focos, nunca se acreditó de forma contundente qué tipo de intencionalidad era, pero en su momento, yo recuerdo muy bien la investigación que hizo Profepa para el incendio de 2005, que fue sobre 11,000 hectáreas. En ese entonces se habló que se prendía fuego en un punto y luego a los 3 kilómetros se volvió a prender fuego y a los 6 kilómetros. Entonces eso generó un foco de fuego grandísimo y una superficie, un polígono enorme. Estamos hablando que 11,000 hectáreas es la tercera parte del bosque, más de la tercera parte del área protegida. Se quiere prevenir eso y se pidió apoyo al ejército, 150 elementos del ejército, más de 50 de policías metropolitanas, con idea no solamente, o sea, estoy hablando de los que están alrededor del polígono que se está combatiendo con 400 personas. Son 400 combatientes y son como 200 hacia afuera que están vigilando que no surjan focos nuevos que pudieran potenciar el fuego que ya está, justamente tratando de evitar que pase lo que pasó hace apenas 5 años. Vamos a ver si esta es la respuesta preventiva adecuada, pero por lo menos ya se nota un sentido más estratégico que en el pasado para tratar de prevenir, no subestimar nunca, pues, y menos entre abril y mayo, la presencia de fuegos, porque pues eso es lo que ha pasado también anteriormente, que se subestima, y ya cuando está muy alto es cuando empiezan a llegar grandes cantidades de equipos y de brigadistas. Recordemos, tan solo en 2005, el helicóptero tardó por lo menos 3 días en hacerse presente, cuando ya estaba una parte enorme de impacto. En este caso, desde el primer día se cuenta con el helicóptero, y es una buena noticia también. Esperemos que esta respuesta sea la adecuada para que el bosque no padezca como lo ha hecho en el pasado.
Agustín del Castillo, gracias por este reporte. Te saluda Jesús Estrada. Preguntarte es de un par de preguntas. De estas 800 hectáreas que están afectadas por el incendio actual, más o menos cuántas corresponden a arbolado. Y también preguntarte si hay alguna previsión hacia cuándo podrían controlar este incendio.
Mira, no se ha hecho muy bien el ejercicio, esto es solamente preliminar. Se estima que pudiera ser de arbolado, impacto directo en arbolado, algunas decenas de hectáreas solamente. Recordemos, hablando de la estadística del incendio de 2012, que si bien fueron 8,000 hectáreas, el impacto sobre arbolado fue de menos de 1,000, y el impacto severo que provocó la muerte de árboles fue sobre menos de 100 hectáreas. Ojalá y esta, por lo menos en términos porcentuales, reine la misma o suceda lo mismo en este bosque con este incendio de ahora. Me comentaba a mí el director del bosque, Marciano Valtierra Sotla, que con todo el equipamiento que traen y toda la gente que está en la prevención y en el combate, ellos esperan que hoy en la tarde nos puedan tener buenas noticias de un control casi total del incendio. Estamos hablando que solamente serían 24 horas, quizás 30 horas. Recordemos que esos mega incendios duraron de 4 a 6 días, o sea, hay una enorme diferencia. Vamos a ver si eso es posible. Lo cierto es que todavía sería muy temprano para tener datos ciertos sobre qué tanto es el impacto severo del incendio. Hay fotos que yo sí veo donde hay mucho, están muy carbonizados algunos árboles. Creo, a priori, habría que ver que esos, sobre todo si son pinos, difícilmente van a poder sobrevivir. Los robles son mucho más resilientes, por hablar de una palabra de moda, y suelen responder pronto. Pero habrá que esperar bien a que se haga la evaluación de los daños una vez que esto se logre controlar.
Agustín, quisiera que nos compartieras la información que tengas y también lo que sabes de la intencionalidad. Circularon algunas fotografías, entre otras por el alcalde de Tlajomulco, y te quiero preguntar si es en otro punto, de unas, podríamos decir, unas tachuelas gigantes dejadas intencionalmente en los caminos de ingreso aparentemente al bosque para que se poncharan las llantas de los vehículos oficiales. ¿Esto ocurrió ahí en la primavera? Y si no es así, ¿dónde, si sabes dónde ocurrió? Pero también, si hay esta sospecha de que este incendio en particular, también cuantioso, grande, por la extensión ahí en la primavera, ¿hay sospecha de que fue provocado intencionalmente?
Bueno, creo que está fuera de duda que hay un actor humano detrás del incendio que empezó ayer, eso es indudable. Si es con la deliberada intencionalidad de provocar que se queme el bosque, eso sería, habría que demostrarlo de forma mucho más contundente. Creo que tendemos a comprar, y me parece que es lógico, la historia de que hay un villano detrás de una historia de este tipo de impactos ambientales. En el pasado tenía mucho sentido, porque en el pasado por lo menos no había la reglamentación y las leyes que sancionan de forma severa un incendio en zona forestal. Recordemos que en el caso del Tepopote hace 3 semanas salió a colación otra vez esta legislación que data de hace más de 10 años, en la cual la Ley General de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable y el Código Penal Federal establecen pues la persecución del delito, pero además la sanción implica que durante 20 años no se pueda tocar un polígono quemado de área forestal. Me parece que si fuera un fraccionador que está buscándolo, pues está haciendo un mal negocio, porque lo único que está haciendo es blindar el predio que está quemando para que no se desarrolle. Tal vez, si también esa es una tipología dentro de los incendios, a veces se dan pleitos por limítrofes, pleitos uh-huh. entre propiedades, pleitos entre ejidos y pequeña propiedad, entre comunidades y ejidos, y a veces estos son motores también de incendios forestales porque se busca perjudicar al vecino. Eso también podría no descartarse, hay que ver el caso por caso. El otro asunto es que también no podríamos desestimar que sea también un piromaníaco, una persona que quiere sencillamente prender fuego para provocar caos. Solemos no creer esa historia, pero en realidad hay gente que sí trae ciertas alteraciones psicológicas que provocan este tipo de incendios, están documentados en muchas partes del mundo. Hay una causalidad entonces muy grande, que puede ser desde la bachicha, desde la fogata, que no se apagó de forma oportuna, a este tipo de conflictos entre predios, o quizás una persona que no esté bien informada respecto a el impacto legal que implica un bosque quemado. Uh-huh. Pero creo que no podríamos a priori poder decir con certeza cuál es el motor, pero creo que sí hay una persona detrás de esto. Esto me parece que está fuera de duda, justamente por lo que dice el alcalde Uribe, pero además porque el foco del incendio no nace en la frontera del bosque con la ciudad o con el campo, que es donde podría ser cuando ocurren quemas agrícolas, sino se da adentro. Entonces, si se da adentro es porque hay una persona que lo provocó. No tenemos en México este tipo de incendios que se dan por un trueno, por un rayo, en zonas que tienen acumulación de materia combustible de décadas, como en Estados Unidos. En México normalmente hay una persona detrás de un incendio. Esa es una cosa que sí se puede decir con toda contundencia.
Agustín del Castillo, justo te iba a preguntar esto que acabas de comentar, el foco del incendio, más o menos dónde se prevé que se originó, y te iba a preguntar es qué tan cercano está del Tepopote, que es el otro incendio cerca de esa zona que ocurrió hace justamente un mes, hacia el primero o el segundo de abril, donde de hecho se inició una investigación porque ahí aparentemente sí habría sido provocado, digamos, con alguna intencionalidad.
Pues mira, no está lejos. Si tú vienes por la carretera Nogales rumbo a Tepic, Pinar de la Venta está antes de la Venta del Astillero, y donde ves Pinar de la Venta, hacia ese lado sería el foco donde inició este incendio que están ahorita combatiendo. El Tepopote está pasando la venta del astillero, que serán unos 2 kilómetros adelante, pero del lado derecho, del otro lado de la carretera, y viene la desgracia el Tepopote de no ser parte del área natural protegida. Pero no está realmente lejos, quizás podríamos ubicar los polígonos a una distancia máxima de 2 kilómetros, 2 kilómetros y medio en línea recta.
Agustín, una última pregunta, Agustín, pues tienes años estudiando temas de medio ambiente, es preguntar tu opinión del tema de la calidad del aire. Te lo pregunto porque desde anoche pues eran comunes los testimonios, todos estuvimos respirando este humo y todavía el día de hoy, a simple vista, digamos, el panorama se ve bastante contaminado. Sin embargo, pues el último reporte que hay de la calidad del aire de Guadalajara es de regular en Atemajac, la zona centro, Vallarta, Miravalles, Oblatos, y es buena incluso la calidad del aire en Tlaquepaque o en Las Águilas, entre otros puntos. ¿Esto se está registrando correctamente lo que está pasando?
Mira, lo que sucede es que técnicamente las estaciones de monitoreo no tienen la posibilidad de medir este tipo de contaminantes. Resulta que ellos miden, lo más que miden es partículas suspendidas menores a 10 micras, pero el incendio generó muchas partículas mayores a 10 micras. Entonces no existen los filtros en estas estaciones de monitoreo para determinar como contaminante lo que recibimos, que es efectivamente contaminante, como tú bien lo dices. Ese sería el primer punto. El segundo punto, las estaciones de monitoreo no están diseñadas para recibir el impacto de lo que nos viene de fuera de la ciudad. De hecho, la estación más cercana al sitio del incendio debe estar como a 7, 8 kilómetros. Si bien tendría que terminarla registrando con otro tipo de sensores, le queda lejos y tardaría mucho. Entonces, lo que tendríamos que criticar es que no tenemos un sistema de medición de contaminantes que sea el que necesita Guadalajara, porque ciertamente en esta época del año los incendios provocan muchos problemas a los que vivimos en Guadalajara. Tendríamos que hacer un verdadero recomposición. Sí, puede ser que esas estaciones sirvan para unas cosas, pero no sirven para otras. Entonces necesitamos otro tipo de esquemas de contingencia, otro tipo de tecnología para medir estos contaminantes y sobre todo para que sirva para lo que es, que es a fin de cuentas que no respiremos aire contaminado y no provoquemos un problema de morbilidad, mortalidad en los habitantes de la ciudad. Creo que en ese sentido está simplemente reflejando su insuficiencia y que no contamos con la inversión y con la tecnología adecuada para darle seguridad a la gente de que tenemos un levantamiento de datos que sea pertinente para tomar decisiones adecuadas en los momentos de emergencia.
Agustín del Castillo, una última pregunta de mi parte sobre la respuesta de las autoridades. Ya mencionabas que en algún sentido cambiaron la estrategia, están utilizando el helicóptero antes, pero también tengo entendido que se anunció que llegaban bomberos o apoyo de otros estados, creo que era Colima, si mal no recuerdo, el Estado de México, otros municipios también. Si se hizo presente el gobernador y quién está a cargo de este centro de mando, comando de operaciones ahí en la zona del Bajío.
Mira, generalmente todas las campañas de combate de incendios hay responsabilidad compartida entre el gobierno del estado y la Comisión Nacional Forestal. El mando entonces lo tiene en la CONAFOR, que además recordemos tiene su oficina central
en Zapopan,
muy cerca del Bajío.
Así es.
Y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, que encabeza Magdalena Ruiz Mejía. Creo que es beneficioso, entre comillas, que le pase esto a la primavera, porque visibiliza muy claramente el impacto que puede tener que los bosques se quemen en otras áreas donde no se tiene este anclaje político que tiene la primavera. Me parece que estamos viendo, como ocurre con Chapala, estamos viendo una reacción que es muy política, que hay mucha preocupación porque los votantes están en las ciudades y las grandes ciudades sobre todo, y entonces la primavera en ese sentido tiene el privilegio, tiene la enorme desventaja de estar cerca de una ciudad y que es una ciudad que le impacta mucho, pero al mismo tiempo tiene el privilegio de que aquí va a haber una cantidad de recursos que no va a haber para combatir un incendio en Manantlán, en la Sierra Huichola, en la Sierra de Cacoma, en la región alteña. Eso es lo que estamos viendo también reflejado, que lleguen bomberos de Michoacán o del Estado de México, que seguramente es por CONAFOR, refleja que les preocupa mucho el impacto político de un incendio y por supuesto que si se presenta ya el gobernador y se presentan autoridades de primerísimo nivel es porque saben que eso sí les puede generar un impacto de imagen. Resulta que Jalisco tiene ahorita, el día de hoy, probablemente la estadística anda alrededor de 30.000 hectáreas afectadas, de las cuales 1.000 son de la primavera cuando mucho, pero la primavera tiene un valor simbólico, político, que no tiene el resto de los bosques del estado, y es lo que estamos viendo también reflejado en este momento con toda esta movilización que estamos viendo para la primavera.
Así es. Agustín, muchas gracias por ofrecernos este reporte tan completo de lo que está ocurriendo ahí en la primavera. Muy amable. Un saludo.
Un saludo para todos. Gracias.
Gracias, Agustín del Castillo. Vamos a un corte y volvemos con más información sobre este asunto.